Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, a través de las ondas libres de Radio Martí, en el programa Voces que Inspira. Para mí es un honor, es un placer, me siento cubano cuando tengo la oportunidad de poder escuchar y conversar a los cubanos dentro de la isla. Nosotros, los cubanos desterrados, que por más de medio siglo hemos estado deambulando por el mundo, llevamos la tristeza de que no tenemos patria. Y la patria tenemos que conquistarla. Y no porque hayan ocurrido muchas cosas y haya transcurrido mucho tiempo y hayamos ido envejeciendo en el destierro, no por eso el destierro cubano se ha olvidado de Cuba. Nunca, nunca el cubano que salió de la isla tempranamente se olvidó de su patria, porque la patria la llevan los cubanos cuando se alejan de su tierra. Pero los cubanos que están dentro de la isla son los que de verdad han sufrido, porque la patria ha sido encadenada, prácticamente no tienen patria y no tienen libertad. No pueden expresarse y, como es natural, pues la prosperidad que existía en la Cuba republicana, antes de que estos bandidos asaltaran el poder y engañaran a todo un pueblo para apoderarse y ponerle el yugo castrocomunista a ese noble pueblo, pues ese pueblo es más sufrido todavía que el pueblo del destierro, porque ni tiene patria ni tiene prosperidad. Y la prosperidad vendrá con la libertad. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a un cubano nacido en Cuba, criado en Cuba, un cubano camagüeyano, un cubano que vive en Nuevitas y que tenemos el honor de tenerlos hoy para que pueda comunicarse entre cubanos. Me refiero a Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, ¿me escuchas?
Sí, mucho gusto. Shalom a usted y también a todos los que nos escuchan. Un saludo desde acá, desde Cuba, desde la patria. La patria de todos los cubanos.
Es un placer tenerte en el programa y puedes expresarte en la forma correcta, como sé que sabes hacerlo, pero diciendo todas las verdades. Y es importante que tengas en la mente, en el corazón, que estás dentro de Cuba para hablarle a los cubanos dentro de la isla y también los cubanos del destierro, que nos agrada mucho escuchar a los compatriotas dentro de la isla. Olainis, ¿en qué año naciste?
Sí, yo nací el 15 de mayo de 1979. Es decir, mi niñez, mi adolescencia tuvo el yugo, ¿no?, de la época final del comunismo sobre mí. Y desde niño vi mucho cómo se perseguían a los religiosos. Bueno, desde que nací en un mundo religioso. Y a medida que uno va creciendo, esas, lejos de cicatrizar, esas heridas más bien se abren, porque los abusos son nuevos cada día. Ejemplo clásico es mi familia, donde el gobierno se ha ensañado contra mis propios hijos. Ya está hablando de menores de edad, no está hablando de que mis hijos sean mayores. Yo nomás tengo 40 años.
Por eso tenemos un hombre extremadamente joven.
Sí. Esa es la realidad, que en Cuba, desde que uno es niño, ya está sufriendo eso.
Perdóname, ¿y cuál es tu religión?
Sí, nosotros somos judíos Bene Yanusim. Me gustaría siempre aclarar de que nosotros no podemos pertenecer al patronato de Cuba, pues el patronato de Cuba, según en una entrevista que yo tuve con Adela, la presidenta del patronato, nos dijo que Cuba no tiene rabino permanente. No, le pedí una explicación y no me evadió, no me quiso dar la explicación de por qué Cuba no tiene un rabino permanente, que es el que puede tener la responsabilidad de hacer la reinserción de todos los Bene Anusim que hay en Cuba. Se calcula que en Cuba haya exactamente, alrededor de 300.000 judíos Bene Anusim que están despertando ahora, pero a medida que van abriendo los ojos,
digan, en Cuba me dice que hay
cerca, 300. Es decir, hay alrededor de 300.000 judíos Bene Anusim, la mayoría no lo saben. Entiéndase que los judíos Bene Anusim, es decir, Bene Anusim significa hijo de los obligados. Es decir, nuestros ancestros fueron los Anusim, obligados por la Inquisición a no practicar la Torá. Y muchos vinieron huérfanos a esta isla buscando paz, progreso, y llegaron en la época de la República, cuando en Cuba había democracia, pero si ya sin memoria, sin saber cuál era su identidad, y se insertaron perfectamente dentro de la Cuba democrática. Pero ya en estos momentos nosotros, sus descendientes, estamos despertando y tenemos, lo único que hemos recibido por parte de esta dictadura es oprobio, abuso incluso contra nuestros niños, para que abandonemos nuestras prácticas religiosas. Nosotros, es decir, nuestros ancestros sufrieron la Inquisición y nosotros ahora estamos sufriendo la Inquisición comunista, como a nuestros ancestros los obligaron a no practicar la Torá, así también nos quieren obligar a nosotros a alejarnos de nuestras raíces, que no por ser judío Bene Anusim significa que no soy cubano. Soy cubano y también soy judío. Amo tanto a Israel, tanto también amo a Cuba, y mi sueño, como el sueño de los judíos de este país, sin importar de cualquier parte sean, o qué tipo, cómo practiquen la Torá, el sueño de todo judío es que Cuba e Israel vuelvan a restablecer relaciones y vuelvan a llevarse bien. Ese es el sueño de todos nosotros.
Bueno, pues te voy a confesar algo. El que te habla es un admirador del pueblo de Israel. Un admirador de los judíos, y tuve el privilegio, y esto no es para hablar de mí, pero sí para hablar de los judíos. Tuve el privilegio de que en Cuba tuve amigos judíos cuando yo era niño, y fui muy bien orientado por ellos. Cuando llegué al exilio, tuve el privilegio, y yo soy católico, no soy judío, sin embargo, tuve el privilegio de que judíos norteamericanos me ayudaron en el comienzo, cuando yo llegué aquí en 1961, el 22 de mayo de 1961, que vine de Curazao, salí el 15 de mayo de Cuba, y el pueblo de Cuba ya lo he escuchado de antes, pero te lo estoy repitiendo para que tú lo sepas. Salí el 15 de mayo, muy joven, con mi esposa y tres niños pequeños, 6 meses, 2 años y 4 años, y llegué aquí como residente el 22 de mayo de 1961. Y tuve el privilegio de que dos amigos judíos, uno judío alemán y otro judío norteamericano, me ayudaron para iniciarme en mi vida en Estados Unidos, y no solamente para iniciarme, sino para poder establecer y empezar el negocio de diseño y fabricación de maquinaria para la industria azucarera, para lo que es la caña de la caña de azúcar, porque nosotros todas las compañías que tuvimos eran para poder iniciar programas de mecanización de la caña, y tuvimos mucho éxito, fuimos formidablemente, por más de 45 años estuvimos en el negocio. Pero bueno, te quiero decir que tengo una alta opinión de los judíos, y para mí es un privilegio, y qué casualidad que la vida me une a los judíos, y yo te estoy llamando, no sabía que tú eras judío, y para mí, te digo, es un placer, y respeto mucho a los judíos. Los judíos, el pueblo de Israel, puedo decir, y el gobierno, han sido los mejores aliados que ha tenido la Cuba del destierro. Hemos tenido un apoyo irrestricto de parte del pueblo judío, porque saben lo que está sufriendo el pueblo de Cuba y lo que sufrimos nosotros también, que como es natural, con muy corto plazo comparado con la historia del pueblo judío, pero sí nosotros queremos regresar a nuestra tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es nuestra patria donde nacimos. Pero bueno, ya se están cumpliendo casi 60 años de que la tiranía castrocomunista confiscó y secuestró la isla, y a partir de 1959, tú no habías nacido todavía, ya nosotros nos dimos cuenta, y fueron ríos de sangre, miles y miles de fusilados, miles y miles de desterrados, y como es natural, fueron confiscando bajo una un programa muy bien organizado, porque esto fue originado en la Unión Soviética, esto no se inicia en Cuba, y como es natural seleccionaron a Fidel Castro, y bajo el movimiento 26 de julio, una falsa organización, pero que en definitiva detrás estaba el Partido Comunista y estaba la organización soviética para poder organizar lo que sucedió en Cuba en contra del entonces presidente Batista, que desde luego no es que estemos justificando absolutamente el que haya ocurrido un 10 de marzo, ni mucho menos, pero lo que sí podemos decir es que en 1958 la República de Cuba, que solamente tenía 56 años de fundada, estábamos entre los primeros países del mundo en todos los órdenes, en educación, en fin, en salud, y La Habana era la meca donde todo el mundo quería llegar para conocer lo que era La Habana. Olainis, ¿qué puedes decirme tú cuando naciste y fuiste educado por la tiranía castrocomunista? Porque en definitiva como niño, que naciste en 1979, pues tuviste que acudir a los, porque ya la tiranía castrocomunista todo lo controlaba. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué estudiaste y cuáles son tus actividades actualmente?
Sí, como bien le dije, mi niñez se desarrolló en un ámbito religioso. Nosotros, es decir, mi familia materna, que es donde más yo me he desarrollado, siempre ha tenido un medio religioso, ¿no? Mi abuelo, que era el judío, sí, por donde yo soy parte judío, él siempre nos inculcó a todos, incluso hasta los bisnietos que no lo conocieron, le dicen papá, por el respeto tan grande y el cariño que aún de años de fallecido representa para nuestra familia. Entonces, él siempre nos inculcó el amor al prójimo, el respeto al eterno. Y lo único que nosotros veíamos afuera de la casa era ese odio por parte de la tiranía, de la dictadura castrense, esta actual. Ese odio, esa represión, hasta esa repulsión hacia todo lo que no fuera comunismo y el ensañamiento contra los religiosos. Nunca se me olvidará cómo se reprimían a los niños, como mismo lo están haciendo con los niños, cómo se reprimían a los niños allí en los matutinos. Y me acuerdo que nosotros éramos un grupo que siempre estábamos discutiendo y diciendo que eso era injusto. Y ese fue el medio. Es decir, desde que uno nace en este país, si nace bajo esta bota, uno lo que ve es miedo, terror. Pero también ve cómo la valentía se va despertando poco a poco. Yo quiero decir de que también he recibido el apoyo incondicional del exilio, el cual agradezco, y es doloroso porque tenemos eso en común, ¿no? Todavía tenemos fuera de Israel muchos judíos que no podemos retornar por las razones reales que ya expliqué, no tener el poder hacer mi retorno, mi reconversión, mi reinserción. No podemos retornar tampoco porque este gobierno no deja permanecer un rabino para que pueda organizar a los judíos venezolanos. Sí, también ahora mi otro pueblo, al que amo mucho, me refiero al cubano, también tiene un exilio. Donde hay un exilio fuerte y por supuesto que nos apoya, nosotros los judíos venezolanos solicitamos al gobierno de Israel que por favor nos tome en cuenta y nos ayude a poder organizarnos dentro de Cuba para poder realizar, organizar nuestras comunidades independientes, no independientes al gobierno de Israel, por supuesto, sino independientes a cualquier tipo de manipulación del comunismo. Entonces, retomando el punto, yo estudié en la secundaria Aurelio Hernández bajo el periodo especial, ya en ese momento, además de las necesidades, ya los pensamientos estaban despertando un poco. Se había derrumbado el campo socialista, la Unión Soviética. También de ahí pasé a la vocacional de ciencias exactas Máximo Gómez Bay, allí en la ciudad de Camagüey. Me recuerdo de que yo con tan solo 16 años fui objeto de represión por parte del director, que ahora que me acuerdo el nombre nada más, Oscar, nosotros le decíamos Carito. Me querían deportar por mi posición religiosa, me querían deportar para Santiago de Cuba, para la escuela, una escuela técnica que hay en Santiago de Cuba, y tuve que presentarme, con tan solo 16 años, tuve que presentarme al Comité Central ahí del Partido Comunista y exigir que me atendieran, o de lo contrario, yo con tan solo 16 años iba a aparecerme a cualquier embajada a pedir asilo. Es decir, fíjese la locura que uno hace cuando es adolescente. Claro. Entonces, de ahí me dijeron que me quedara tranquilo, que volviera, no me deportaron, pero sufrí un chequeo constante fue el chequeo sobre mi persona. Pasé 2 años de ejército. En el ejército, me acuerdo, como si estuviera ahora viviéndolo prácticamente, de que tuve una gran amistad, un cristiano adventista. Él es de Holguín, su nombre se lo debo, no voy a estar inventando nombre, el nombre se lo debo. Y ese muchacho y yo nos unimos mucho, y luchábamos y para trabajar juntos, para ganar mérito, y a la hora de la graduación en el regimiento del Ejército Oriental que queda en Puerto Padre, ahí yo pasé 6 meses, ahí a los dos, que fuimos los mejores expedientes, no nos dieron las condecoraciones pertinentes, se la dieron a un militante de la Juventud Comunista, a nosotros no nos ascendieron a sargento de tercera no profesional, nos dejaron en cabo técnico. Aquello disgustó mucho a todos los compañeros de nosotros. Eso es fuerte, ¿no? Porque ahí es donde tú vuelves a sentir otra vez la bota. Y donde tú te das cuenta que en este país, por mucho que tú te esfuerces, al final tú vas a ganar según tu grado de sometimiento. Y por mi parte, hermano, por mi parte se pueden coger todas sus cosas, que yo no voy a someterme a ellos, porque estoy sometido al Eterno. Y por una parte, y por la parte secular, estoy sometido al pensamiento democrático, donde creo firmemente, estoy convencido de lo que dijo José Martí, que es la ley primera de este país debe ser el culto a la dignidad del hombre. Y dignidad del hombre es la grandeza que se reconoce en los seres humanos, su libertad. ¿Le oigo?
Correcto, correcto, formidable. Me agrada muchísimo hablar contigo, y una vez que ya conozco, diríamos, tu pedigrí, que ya conozco de dónde vienes, lo que has hecho, cómo te has educado, y es... te tengo que felicitar de corazón porque sencillamente un cubano como tú, que nació y se educó bajo el régimen comunista, con todas las intenciones que tiene el régimen de que todo el mundo se someta, sin embargo, tú has sido un rebelde y no aceptaste. Y por cuestión de principios y de conciencia, tú dentro de la tiranía te sientes libre, pero no puedes evitar que la tiranía te vigile y te persiga. Es triste escuchar, queridos compatriotas dentro de la isla, es triste escuchar miles y miles, y como es natural, millones de historias dentro de Cuba donde el hombre no tiene la más mínima posibilidad de decidir ninguna de las decisiones que pudiera tomar en libertad. Es por eso, mi querido Olainis, que me encanta hablar contigo, estás en un pueblo totalmente esclavizado, para que le pongamos en la mente a los cubanos de la isla que los cubanos de la isla, exactamente igual que los cubanos del destierro, tenemos derecho a conquistar nuestros derechos. Y la tiranía castrocomunista, que sabemos que está de salida, pero que ha estado oprimiendo a ese pueblo noble, persiguiéndolo, confiscándolo y tratando de convencer de que todo el mundo tiene que ser teledirigido por el Estado. Eso es triste decirlo. Me da tristeza que hayas tenido tú que vivir durante 40 años bajo esa tiranía tan férrea. Pero me da mucha alegría, por otra parte, de ver un cubano de 40 años, que son las nuevas generaciones, los que precisamente tienen que tomar la antorcha, como dijo Martí, los pinos nuevos. Y esos pinos nuevos son los que darán al traste con esta nefasta tiranía castrocomunista. Las nuevas generaciones dentro de Cuba, estimado Olainis Tejeda Beltrán, son las que tienen que conmover a ese pueblo, las que tienen, que son las grandes mayorías populares, para que entiendan que hay nuevos derroteros, que hay nuevos caminos y que el ser humano nace libre y las tiranías le ponen el yugo, como ha ocurrido en Cuba. En Cuba fue muy
triste. Permítame decir algo ahí a mis hermanos cubanos. A mis hermanos cubanos quiero decirles algo. Nosotros nacemos con derechos que el Eterno o Dios, como deseen llamar, nos ha dado. Tenemos esos derechos y ningún gobierno puede moderar esos derechos. Cada derecho tiene sus deberes en no maltratar a nuestro prójimo, pero ningún gobierno tiene que estarnos dando derechos. Quien nos da el derecho desde que nacemos por dignidad humana es el Eterno. Nosotros somos personas, es decir, tenemos dignidad desde el momento en que nacemos. Algo también que quiero decirles a mis hermanos, de los de dentro de la isla y los de afuera también. Es hora de despertar de esta ilusión que se nos ha metido en la cabeza de que el gobierno comunista, la dictadura comunista, tiene poder. El poder realmente se lo damos nosotros mientras nos callamos. El poder se lo damos nosotros mientras que obedecemos. La policía, las fuerzas armadas, la organización comunista dictatorial que sea, no tiene ningún poder si nosotros no lo obedecemos. El poder de esta dictadura mana de nuestro miedo. Es hora de dejar el miedo, es hora de dejar de huir, es hora de morir en miles en la selva centroamericana, de morir en miles en el agua y empezar a exigir y darnos cuenta de que nuestro futuro no está fuera de Cuba, nuestro futuro está en Cuba, nuestro futuro está en Cuba, mis hermanos, no tenemos que salir a ningún lado, por favor, tenemos que darnos cuenta de eso. En Cuba es donde está, mi país es Cuba, el regalo que me dio el Eterno es Cuba, nadie me lo tiene que quitar. Es como en una ocasión llegó una señora hace años atrás y me dijo, si no estás de acuerdo con él, pues te le dije, pero ¿quién te ha dado la propiedad de este país? ¿Quién te ha dicho que este país es para los comunistas? Este país es para los cubanos. Cuba, y su gentilicio es cubanos. Aquí yo no me tengo que ir. Y mi madre que estaba atrás, mi difunta madre que estaba atrás, llegó y le dijo, ¿para qué ustedes quieren el país? Para llenarlo de marabú y de hambre. Porque eso es lo único que ustedes han hecho. Entonces, mis hermanos, es hora de hacerle un futuro a nuestros hijos. Que nuestros hijos empiecen a nacer en un país libre. Nuestros hijos, nuestros nietos. Y que si tienen que aprender otro idioma, que sea para tener buenas relaciones de amor con otras naciones y otros pueblos, que no sea porque estemos exiliados. Eso es lo que le quiero decir a mis hermanos más jóvenes y a los más viejos, a las personas veteranas que están dentro de Cuba, a los padres como mis padres, que por favor nos impiden ese coraje que sabemos que tienen. Porque en una ocasión mi padre, asustado, me visitó y me dijo, hola. Ellos me dicen cariñosamente, hola, ¿no? mismo le dije, como que tuviera un poco, no sé, de prudencia, y le dije, padre, no puedo. El problema es que tú me enseñaste a ser hombre y no puedo defraudarte. Mi padre lo único que hizo fue abrazarme y decirme, bueno, mijo, para adelante, aquí estoy yo. Eso es lo que necesitamos escuchar de nuestros padres. Es hora de que se acabe ya esta situación. Nuestros hijos, nuestros nietos necesitan nacer en un país donde no se sufra más. Y el sufrimiento solamente sale, como dijimos, como se dice, es restableciendo la constitución de 1940. Este país no tiene constitución. Todas las leyes que se dicten, que vayan contra la moral, la dignidad del ser humano, son leyes ilegítimas. Las puede decir el que las ponga. Son leyes. Este país no tiene constitución. Usted puede ver cualquier artículo de lo que ellos llaman constitución, que al final dice, como lo regule la ley. ¿Y quién hace la ley de este país, señores? Pues los dictadores, no las hace el pueblo. Entonces, este pueblo tiene una constitución que hay que actualizar, pero la tiene que actualizar el pueblo, que es la constitución de 1940. Como ahora está, disculpa la palabra que voy a decir, esta payasá que hicieron ahora de elegir gobernador. Señor, aquí lo que hicieron fue simplemente cambiar los nombres de presidente del Poder Popular a gobernador. Y algo más ridículo, 12.000 personas cogieron esos cargos y todos comunistas. ¿Qué es esto?
Queridos compatriotas, se nos ha terminado nuestro primer segmento, pero dentro de un rato regresamos. Hasta pronto. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. com.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del dúo de Pop Israelí, Static and Benel junto a Tepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la bandita australiana, NXS, que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Let you know you are my kind.
Interferencia. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
I'm lonely.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sí. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, estimados y queridos compatriotas dentro de la isla, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Inspire América a través de las ondas libres de Radio Martí, programa de la Fundación Inspire América, de la cual es el presidente el doctor Marcel Felipe. Podemos seguir en el programa, por suerte tenemos hoy a Olaínis Tejeda Beltrán, un cubano clarísimo, que dice las verdades como agua cristalina que debe llegar al alma de los cubanos. Olaínis, me dio mucha, pero mucha emoción escucharte en el primer segmento, todas las verdades que estás diciendo. Ahora, lo que tenemos es que buscar soluciones para que el pueblo cubano dentro de la isla y el pueblo del destierro, uniendo nuestros esfuerzos, porque no solamente, y es algo que hemos discutido mucho, claro que tenemos que darle el apoyo a nuestra familia dentro de Cuba, porque somos un solo pueblo dividido por una tiranía, el pueblo del destierro, el pueblo del exilio y el pueblo dentro de la isla. Pero ¿será posible de que nosotros no le podamos poner en la mente a los cubanos dentro de la isla de que tienen derecho a conquistar sus derechos? Porque sí, como tú muy bien dijiste, el hombre nace con sus derechos y el hombre nace libre, pero la tiranía Castro comunista se los confisca en el mismo momento que nace, y el que nace en Cuba tiene que ser dirigido por el Estado. Es una vergüenza para el pueblo de Cuba de que estemos aceptando de que sean un grupo de forajidos los que están en el gobierno, diciéndole a las personas decentes y a todo un pueblo, a 11 millones de cubanos. Es una vergüenza que nosotros como cubanos tengamos que estar aceptando de que nos digan absolutamente todo en relación a cómo, a los padres, cómo educar los hijos, a los hijos en qué escuela deben de estudiar, qué deben decir, qué no deben decir, en fin. La tiranía Castro comunista, mejor que tú, Olaínis, la has descrito en el otro segmento, no estamos incitando ni estamos, y hay muchas formas, y si las grandes mayorías populares dentro de Cuba, las nuevas generaciones, todos los que saben y piensan que como tú puedes orientarlos, y nosotros también a través de este programa, cuando un día salga 1 millón de cubanos a la calle a demandar de la tiranía Castro comunista, la tiranía se marchará. Sin embargo, la tiranía le está pidiendo al pueblo cubano de la isla que vienen tiempos mejores, que vienen cosas diferentes. Y este mal llamado presidente Díaz-Canel, pues tranquilamente pide de que cooperen con el Estado, porque no hay nada mejor que el socialismo. ¿Cómo podemos nosotros acortar el tiempo de la tiranía Castro comunista en el dentro de la isla? ¿Qué me dices, Olaínis? Bienvenido al programa.
Sí, lo primero que hay que seguir haciendo es escucharnos acá dentro de Cuba, con el exilio también, porque todos somos cubanos, sin importar religión ni nada por el estilo, todos somos cubanos. Tenemos que seguir escuchándonos ideas. No hay ninguna idea mala. Todas las ideas pueden ser un diamante en bruto. Quizás no se pueden utilizar ahora, quizás hay que utilizarlos un poco más adelante, pero no se puede desechar ninguna idea. Entonces, mi hermano, hay muchas formas de luchar desde cualquier lugar en este país, y el pueblo puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Mire, a mí siempre me llamó la atención, desde que empecé a tomar conciencia, ¿no?, de por qué si tú faltabas al trabajo, llegabas tarde reiteradamente, eso inquietaba más a la directiva política que a la administrativa. Y fui dándole cranque al asunto, sí, y fui dándole. Es que son formas de lucha sutiles que desestabilizan al gobierno. Mire, una forma, pónganse de acuerdo de forma que, es decir, que no crean problemas directos, ¿no? Siempre crean sospechas, pero que no pueden inculparlo directamente. Allí donde usted me está escuchando, donde usted trabaja, póngase de acuerdo con 2 o 3 compañeros de trabajo, y lleguen tarde simultáneamente, es decir, sin ser simultáneo, lleguen tarde. Otra cosa, enférmese. Otra cosa es eso, enférmese a la hora de hacer un trabajo voluntario. Salga a la hora de hacer un trabajo voluntario en el barrio, coja y diga que tiene que ir a... Es decir, busque cualquier pretexto para no participar, porque también, mi hermano, estamos apenas quitando el miedo del pueblo. No sé si me logro explicar. Quizás alguien que me está escuchando dice, no, lo que tiene que salir a la calle y decir cuatro cosas. No, mi hermano, estamos tratando con un pueblo que tiene miedo. No sé si me logro explicar, mi hermano.
Correcto, claro.
Hay que utilizar las cosas como están. Yo no puedo pedirle a una persona aterrorizada que haga algo abiertamente. Hay que quitar el miedo poco a poco. Otra cosa, mi hermano, tú que trabajas, es decir, mi hermano cubano que está acá adentro, usted que trabaja dentro de una oficina, no escriba nada hasta que no le den un lapicero, no gaste de su salario para comprar nada para trabajar, porque eso es lo que hace un esclavo. El esclavo tiene que poner de su propio salario, que contra que es una miseria, para comprar medios de producción, para enriquecer a los cuatro usurpadores estos de esta isla. Entonces, eso es lo otro. Hay miles de formas. Y busque la forma de no colaborar, no dé ideas para arreglar nada que pertenezca al Estado. Todas las ideas que usted pueda tener, désela a su vecino, para que su vecino prospere, para que usted prospere. Pero en su centro de trabajo usted no aporte ninguna idea, nada. Que de hecho, la mayoría, los comunistas no dicen ellos que son los que tienen todas las ideas, porque la pongan ellos. Usted retráctese, no dé idea, no coopere, simplemente no coopere. Eso es lo otro. Hay muchas formas. A la hora de dar un desfile, no vaya, enférmese, busque una justificación, no vaya. Y lo principal es en nuestro subconsciente, en nuestra mente. Mire, usted dijo algo muy muy importante. El mal llamado presidente, realmente para ser presidente, al igual que para ser gobernador o vicegobernador, usted tiene que ser electo popularmente, en democracia. Es decir, el pueblo directamente elige ese cargo en voto directo y secreto. Aquí todo el mundo sabe, el mundo literalmente sabe de que ese señor Díaz-Canel no es un presidente. El pueblo no votó por él. Él no es un presidente. Él lo que más le podríamos poner es un título de administrador de los bienes de la dictadura castrocomunista, mayordomo, en pocas palabras. Ese señor es un mayordomo vulgar, porque incluso es hipócrita. Yo quisiera tenerlo al frente para decírselo así, pero es que huyen. Para decirle, usted es un hipócrita, porque usted sale con sus... Usted sale de este país con su esposa, resguardando como si fuera... Es decir, no dice que es la primera dama, pero también la saca, cuando el mismo comunismo establece que la persona de primera dama no existe. Entonces, es decir, es un poco...
Sí, déjame interrumpirte para darte una buena noticia. Mira, dentro de Cuba... Y esto es una magnífica noticia, y ya yo lo dije en otros programas, pero quiero decírtelo a ti para que lo escuches. La Fundación Empire América, el año pasado, a finales del año antepasado, hicimos una encuesta secreta dentro de Cuba con profesionales que enviamos desde Estados Unidos y eran turistas, pero llevaban la misión y iban para precisamente hacer esta encuesta secreta. En esta encuesta secreta, y estoy informando al pueblo de Cuba, quiero que tú lo escuches detenidamente. Atenta, nosotros pagamos por esa encuesta, claro, porque es una empresa privada quien hizo la encuesta, son profesionales de la publicidad, y una de las preguntas, te voy a decir dos o tres de las preguntas que llevaba la encuesta. ¿Está usted de acuerdo en que este gobierno exista un solo partido? El 96% todos contestaron que querían diversidad de partidos, que no estaban de acuerdo con el gobierno de un solo partido. El 96%, Olainis, fueron las respuestas, y los que hicieron la respuesta en mil y pico de personas de con preguntas que eran dentro de Cuba, y eran turistas los que eran cubanos también para hablar, en fin, ellos saben cómo hacerlo. Y el informe que nos trajeron, desde Pinar del Río hasta Oriente, el 96% de la respuesta es que querían precisamente que se pudieran organizar otros partidos. Así es como se piensa el pueblo de Cuba. Otra de las preguntas era, ¿usted estaría de acuerdo en que el gobierno de Cuba fuera elegido directamente por el pueblo en voto secreto y privado? Óigame, creo que el 90% y pico del pueblo votó que prefería las elecciones libres y secretas para poder elegir a los gobernantes. Y así sucesivamente. Se le preguntó también si estaban ansiosos de que sus familiares en el exterior regresaran a la isla. Ahí eso fue apoteósico. Todo el mundo quiere que regresen los familiares. O sea, sí.
Mire, un detalle, fíjese. Todo el mundo quiere que regresen nuestros hermanos que están en el exilio. Fíjese que ahí la mayoría no expresó. No, nosotros lo que queremos es dejar Cuba deshabitada e irnos a vivir para Estados Unidos. Fíjese,
no, la situación. Al revés.
Contrario.
Pero lo que te quería decir, Olainis, es que es una gran noticia para ti que dentro de Cuba estás encadenado y para el pueblo cubano de la isla, y que el pueblo cubano dentro de la isla y de diferentes edades, es muy, porque nosotros también tenemos que tener las informaciones necesarias en Imperia América, porque si el pueblo de Cuba está contento y quiere el sistema que tiene, bueno, pues no tenemos nada que hacer. Pero no, es todo lo contrario.
Mire, sí, incluso, mire, algo muy importante que...
Ustedes que sí, que hay miedo, pero ese miedo hay que vencerlo y hace falta aportar por parte del pueblo de Cuba una gran dosis de sacrificio para poder conquistar la libertad y la democracia.
Uh-huh. Adelante, algo muy importante, que el pueblo cubano tiene que empezar a expresarse libremente en las calles con moderado, es decir, sin violencia. Vamos a hablar claro, sin violencia.
No, pacíficamente. Todo hay que hacerlo
pacíficamente. Y hablar. Y si usted está en una reunión en su puesto de trabajo y usted ve de que lo que están haciendo es un abuso, dígalo. Porque a ver, se nos ha metido en la cabeza de que yo no me meto en lo que no me importa. Mire, mi hermano, si usted deja, pueblo de Cuba, escúchame con calma, si tú dejas que violen el derecho de un hermano tuyo, no están solamente abusando de una persona, es que están violando un derecho, y ese mismo derecho que le está, y valga la reiteración de la frase, que le están violando al que está al lado tuyo, tampoco te lo van a respetar a ti. Es hora de defender no solamente al hermano como persona, sino nuestros derechos que se violen en nuestros hermanos. Eso es algo importante. Mire, esa es una. La otra es la famosa, el famoso asesinato de prestigio que realiza el gobierno cubano. De que si el que está en la unidad, dígame.
El caso de José Daniel Ferrer.
Ajá, eso. De hecho, le voy a decir, a mí me sorprendió que el noticiero, el mal llamado noticiero cubano, lo pusiera varias veces, el paquete ese que pusieron, porque no tiene otro nombre, de difamación contra nuestro hermano. Y el pueblo cubano no se lo tragó. Incluso sobre nosotros hay personas, hay comunistas que en la calle dicen de que nuestro caso es mentira. Y el mismo pueblo dice, y los videos son montajes, y los audios son gente real.
¿El pueblo lo entiende, Olaimis?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, otra cosa, el famoso eso de que todo el que esté al lado mío es de la seguridad del Estado. No, mi hermano, no. No se crea eso. Y lo otro, viva libre y no le tenga miedo a nadie. Si el que está al lado suyo es una persona arrastrada, pues no se coja lucha con él. Viva normal.
Pero también, Olaimis, las nuevas generaciones que están en el partido o que están en la seguridad del Estado o que están o trabajan para el gobierno, para la tiranía Castro comunista, también son esclavos. Ellos no tienen libertad tampoco, porque son esclavos de su propia tiranía. Y ellos tienen que también entender que cuando venga la democracia y la libertad es para todos los cubanos, No es solamente para los anticomunistas, es para que los comunistas también se incorporen y sepan lo que es la libertad y la democracia. Los cubanos, no importa que hayan trabajado en el Estado, no importa que pertenezcan a partido, eso son cubanos, y si son cubanos tienen todos los derechos a vivir dentro de su patria libre y democráticamente. Los que tengan las manos manchadas de sangre, ya eso es otra cosa, y la justicia,
ya eso es otra situación.
Pero eso será,
eso es una cosa,
quien determine. Sí. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, como cubanos, como seres humanos de bien, propiciar la violencia contra nadie. Uh-huh. Tenemos que ir pacíficamente, y quiero recalcar, perdóname que te interrumpa, que ocurrió en Bolivia recientemente. El pueblo se fue a la calle, y fue el pueblo boliviano, no fueron los militares, ni fueron los norteamericanos, ni fue una invasión del exterior. Fue el pueblo boliviano que se fue a la calle y por 21 días paralizaron el país, y al tirano no le quedó más remedio que marcharse, porque las propias fuerzas armadas del país, que apoyaban a Evo Morales porque había sido electo en unas elecciones malas, pero bueno, las propias Fuerzas Armadas le aconsejaron, mire, nosotros no vamos a porque quisieron que las Fuerzas Armadas oprimiera y combatiera al pueblo para que regrese, y le dijeron, no, nosotros estamos con el pueblo. Y esto puede suceder en Cuba. Cuando en Cuba 1 millón de cubanos salga a la calle, las Fuerzas Armadas no van, bajo ningún concepto, a matar a 1 millón de cubanos, por favor. Los cubanos,
sí, eso es, mira,
sí, de la tiranía, se marchan y se tienen que ir.
Eso es algo muy importante.
Y las Fuerzas Armadas van a cooperar.
Exactamente. Mire, algo muy importante. Las Fuerzas Armadas de Cuba, sus soldados son 100% hijos del pueblo. Hijos
del pueblo. Y son cubanos.
Y no van a hacer nada, porque simplemente...
Y también son esclavos. Porque esas Fuerzas Armadas son esclavas de la tiranía. No tienen libertad.
Mira, un detalle que quiero decir. Cuando se estaba haciendo el paripé del famoso debate para la aprobación de la supuesta nueva constitución, yo participé en una de esas asambleas, ¿no? Estuve ahí presente. Nos obligaron a ir y estuve, quise ir. Quise ir porque quise observar, quise ver,
claro,
por mis propios ojos cómo estaba la situación. Y lo que me llama la atención, mi hermano Diego, lo que me llama la atención, que aún lo tengo fresco, es cómo se pararon jóvenes militantes del Partido Comunista de Cuba, jóvenes, y pidieron elecciones libres. Yo me quedé así y dije, no puedo estar escuchando bien, fue cerca de mí. Y jóvenes militantes comunistas pidieron de que la Asamblea Nacional fuera elegida, propuesta y elegida directamente por el pueblo, que no fuera propuesta más por el Comité Central. La señora que estaba al frente era una señora fiscal y se indignó mucho, ¿no? Y yo me quedé así y dije, oh, esto está así ya. Y la cosa estuvo fuerte, porque es así. Es que el pueblo no lo soporta. Incluso usted escucha a esos mismos jóvenes después decir, el asunto es que si no me hago militante no puedo subir profesionalmente. Es decir, hasta eso han llegado las mezquindades de esta dictadura. Hasta eso, de despreciar el talento. Por esa razón es que lo dije anteriormente. ¿Por qué tenemos que colaborar con la dictadura que nos desprecia? ¿Por qué tenemos que colaborar con la dictadura que desprecia nuestra inteligencia? ¿Por qué? Esas son las preguntas. La pregunta por qué es la que nos hace libres realmente. Comience, pueblo de Cuba, a preguntarte por qué. ¿Por qué tengo que callarme la boca cuando delante de mí se abusa de un cubano? ¿Por qué tengo que aceptar lo que me dicen que es verdad? ¿Por qué no puedo investigar? ¿Por qué no tengo derecho a tener un verdadero noticiero, a tener varios noticieros? ¿Por qué no tengo mi prensa libre? Empieza a preguntarte esa. Y pregúntate, mucho más, pueblo cubano, ¿por qué mis hijos están pasando hambre? Mientras que los hijos de los jefes viven como príncipes, como sultanes. Esos son detallitos que llenan la vida del cubano. Dígame, Diego.
No, es que me emociona escucharte con la valentía que tú estás analizando en sí. La problemática.
En una ocasión, porque yo trabajo acá, no voy a mencionar el nombre de la empresa. Yo trabajo, y en una ocasión el mayor Diego, Guille, perdón,
el mayor Guillermo me cita, por la seguridad del Estado, me cita. Él es el que atiende a los opositores. Yo le digo, usted no atiende a los opositores. Atender es una palabra muy linda. Ustedes reprimen. No me falta respeto. Le dije, no le falta respeto. Estamos cuadrando bien el lenguaje que vamos a utilizar. Entonces aquel hombre me mira y me dice, así, me dice, ¿usted sabe por qué nosotros le permitimos trabajar? ¿Por qué lo tenemos trabajando? Para demostrar que usted no es un perseguido. Le dije, mira, primero me acaba de decir que aquí trabaja, que esté contigo. Eso es lo que me acabas de decir. Primero es eso. Segundo, tú no eres quien para permitirme, porque trabajar es un derecho. Y segundo, y tercero, ¿quién es el loco que le gusta ser un perseguido? A mí no me gusta ser un perseguido, y menos en mi propio país. Yo quiero vivir tranquilo. El sueño mío es el sueño de todos los cubanos. Vivir tranquilo en familia y envejecer y ver a nuestros nietos dar lucha. Y si podemos hasta ver hasta nuestros bisnietos. Ese es el sueño de todos los cubanos. El cubano es una persona muy sencilla.
Claro. Y tener también la posibilidad, porque cuando viene la libertad, entonces tú puedes, con tu propio esfuerzo, darle a tu familia todo toda la prosperidad que tú seas capaz de crear para ellos. Pero en Cuba está prohibido prosperar. En Cuba está prohibido prosperar. En Cuba está prohibido que el hombre pueda tener un mejor medio de vida, porque se gradúa de médico y no puede ejercer la medicina por su cuenta.
Más bien eres esclavo en el extranjero.
Trabajar de ingeniero por su cuenta. Y simplemente tiene que trabajar para la tiranía castrocomunista. Y ahí es donde es la explotación del hombre por el Estado. Y eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que liberar. Hay que liberar
eso es esclavitud.
La tiranía del Estado.
Mire, en una ocasión yo debatiendo con otras personas le dije, mira, yo no te voy a hablar de filosofía capitalista ni nada por el estilo. Te voy a hablar, te voy a citar lo que dice el mismo comunismo. Carlos Marx dice de que existe el famoso esclavo de empleo. ¿Qué cosa es un esclavo de empleo? Cuando en un lugar la fuente de empleo solamente viene de una persona, sea el Estado o sea una persona en particular. Es decir, si en un lugar la fuente de empleo viene solamente de una persona, eso se llama esclavo de empleo. ¿Y quién es el único que en Cuba da empleo? El Estado. ¿Por qué? Y ahí voy y cito entonces ahora a Lenin. Otro papá del comunismo dijo de que el poder económico da poder político. Por eso es que el sistema cubano está creado y planificado y trabaja para crear miseria. Porque ellos tienen miedo de que ese poder económico, es decir, lo que acabé de citar anteriormente, es para que vean de que esto no es una suposición lo que usted me acaba de decir, sino que esto está en la ideología bien planificada del comunismo. Y por lo tanto, esa dictadura. Eso.
Mira,
entonces duele, mi hermano, ver cómo tú trabajas. Duele ver, por ejemplo, a mi padre, que picó caña prácticamente más que una combinada cañera y no tener nada, y que su esfuerzo fue en vano, se lo robó otro, y estar destrozada su salud y tirado ahí en un sillón esperando a que. Y ese es el ejemplo de montones. De ver cuántos militares fueron manipulados, fueron llevados a otros países y retornar y no recibir ni siquiera un tratamiento psicológico. La mayoría son alcohólicos, personas que pudieron haber hecho mucho por este pueblo. Y entonces todo funciona en lo que determine esta dictadura. Y es hora que empiecen a funcionar todo para el mismo pueblo.
Mira, quiero resumir porque se nos va acabando el tiempo. Olainis, porque vamos a hacer otro programa en adelante cuando tengamos el tiempo disponible. Yo te volveré a llamar para poder seguir tratando este tema que es tan interesante y muy importante en la forma diáfana, sencilla, y para que el pueblo de Cuba lo entienda como tú precisamente lo proyectas. Pero yo quiero resumir esto diciendo que hay dos Cubas, la Cuba del destierro y la Cuba de la isla. Los mismos cubanos de la isla son los cubanos que estamos en el destierro, y los mismos cubanos del destierro son los que están dentro de la isla. Dentro de la isla tenemos cerca de 11 millones de cubanos. En el destierro tenemos 3 millones de cubanos. Los 3 millones de cubanos del destierro han hecho de la ciudad de Miami un imperio. Aquí es algo increíble como se ha desarrollado, que hasta inclusive el presidente Obama lo puso como ejemplo del desarrollo que habían hecho los cubanos en Miami. Los cubanos en libertad somos capaces de progresar al nivel de las mejores sociedades del mundo, sin lugar a dudas. Sin embargo, la otra Cuba, la de la isla, que somos los que son los mismos cubanos, no han podido prosperar porque la tiranía Castro comunista no le ha permitido prosperar. Una vez que cambie y la tiranía Castro comunista termine su misión y venga la democracia, venga la libertad, Cuba será tan próspera como lo era antes y como son los cubanos del exilio, ayudar a nuestra familia, a nuestros hermanos. Imagínate lo que produciría Cuba en libertad y en democracia. 11 millones de cubanos. Rápidamente, la isla de Cuba, el pueblo de Cuba será próspero tan pronto sea capaz de aportar su dosis de sacrificio para poder exigirle a la tiranía Castro comunista que quieren el cambio y que quieren la democracia y que quieren las elecciones y que quieren de que la tiranía Castro comunista, que 60 años más que suficiente la tiranía del pueblo, es demasiado. Y entonces, eso es lo que necesitamos, que el pueblo de Cuba, para que, y es importante que dentro de Cuba se manifiesten pacíficamente para pedir democracia, porque también los países, el consorcio libre del mundo, los países que viven en libertad, mira, le acaban de dar un apoyo al presidente Guaidó en contra de Maduro, de la tiranía de Maduro. Cerca de 60 países han respaldado. Ah, pero eso ha llegado a oídos del mundo entero, las protestas que han habido en Venezuela. Fíjate qué sencillo, cómo en Nicaragua la gente está protestando. Fíjate lo que sucedió en Bolivia. Pero Cuba, las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba, las otras organizaciones, todos. Pero es importante que el pueblo cubano de la isla despierte, pierda el miedo, se incorpore. Y lo dijo el Papa cuando estuvo en Cuba, Juan Pablo II. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Olainis, ha sido un placer tenerte en el programa. Te pido por favor que estemos en contacto. Y queremos y vendrán tiempos mejores para Cuba. Y el pueblo de Cuba será el verdadero. Los héroes están dentro de Cuba y el pueblo cubano de la isla son los que tienen la última palabra si quieren el cambio para que venga la democracia. Con libertad vendrá la prosperidad. Sin libertad no hay nada más que hay miseria. Libertad para el pueblo cubano de la isla y también para que los cubanos del destierro podamos regresar a nuestra patria, que así lo estamos deseando desde hace más de medio siglo. Olainis, muchas gracias por tu comparecencia. Queridísimo pueblo cubano, volveremos la semana que viene. Gracias.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.